Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Buenas tardes, Namasté. Aquí está Niketán desde FM Radio Cultura con muchas, muchas notas hoy, muchos diversos personajes, mucha de la temática que a ustedes les encanta sobre esta cultura. Así que vamos rápidamente a presentar a nuestros invitados y previamente a nuestros auspiciantes que nos permiten estar todos los lunes desde aquí, desde el 97.9 con ustedes, con India.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Le damos la bienvenida al doctor Gustavo Martín, indólogo y cordobés también. Así que buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gustavo también. Gracias por la invitación, Aldana también, y por la presentación. Un cordobés indólogo.
Nos interesó, Gustavo, a partir de una actividad que vas a estar realizando próximamente, que pudiéramos hablar un poco del tema de el lenguaje y los lenguajes en la India, que es uno de los temas de las especialidades de tu investigación. En primer lugar, porque es uno de los signos más claros con que la India presenta esta diversidad de culturas y este motivo por el cual se habla de India más que como un país, como un subcontinente, en el sentido que aloja dentro de su muy vasto territorio y a lo largo de su larga historia una serie de culturas muy diferentes que se hacen patentes esas diferencias cuando miramos hacia el panorama de las lenguas, básicamente porque aparte no hablamos de la diversidad de lenguas como tenemos en el continente europeo, el italiano, el francés, el inglés, lenguas que tienen tantas raíces en común y además un alfabeto en común, sino lenguas que inclusive no es que no se pueden entender, sino que muchas veces para los propios indios ni siquiera se puede leer qué es lo que dicen, ¿no? Así que metámonos dentro de este tema y desarrollemos las primeras reflexiones que nos suscita.
Tal cual, como venís diciendo, Gustavo, India se caracteriza por ser el país, creo que con mayor diversidad lingüística del mundo. Por lo menos a nivel oficial existen 22 lenguas oficiales en la India, sumado también al inglés, ya que recordemos que India fue colonia británica desde mediados del siglo XIX, y pensemos que de esas 22 lenguas oficiales se han registrado unos 1.600 dialectos, unas 18.000 variantes regionales, lo que nos hace traer a colación este verso popular que suele decir que cuando dos indios se encuentran hay un 33% de posibilidades de que se entiendan, ¿no? Justamente lo que decías vos, el pasar de un pueblo a otro, con lo que implica el concepto de pueblo, que sería una mega ciudad para nos, y dentro de los mismos, de las mismas aldeas, pueblos y distritos, esta diversidad lingüística no corresponde a pueblos determinados, aunque tengan un origen relacionado a diferentes pueblos, sino que se mezclan en la vida cotidiana, y por eso es muy común que las personas en India sepan más de una lengua, su propia lengua nativa, a lo mejor el hindi, como es la lengua mayoritaria, por ahí en cuestiones que tienen que ver con la burocracia o la administración estatal, el inglés también por la influencia en el turismo, y además alguna que otra lengua religiosa que tenga que ver con la propia religión de esa persona. Entonces es muy común que las personas conozcan no sé si a la perfección, pero por lo menos 4 o 5 lenguas manejen con cierta fluidez. Y justamente como decías, esa India que se piensa como el subcontinente asiático, para hacerle mérito hay que pensar en esa gran India que incluía antes de la independencia en 1947, incluía, bueno, lo que era Pakistán, Bangladesh, en algún momento la región del Tíbet, el reino de Bután, parte de Birmania, parte de Afganistán, bueno, todo lo que hoy se conoce como el subcontinente asiático, todo eso ha generado, bueno, esa mezcla de pueblos, a veces invasiones, a veces no, ha generado, bueno, esa diversidad lingüística que tiene hoy la India y esa riqueza en su evolución, no solo a nivel de evolución de lengua, sino también evolución a nivel de escritura, como mencionaste, están las escrituras del sur, las escrituras del norte, después las escrituras religiosas, todas parecen tener un cierto punto de encuentro vinculado al sánscrito o al védico, si nos vamos más un poquito más atrás. El sánscrito es más bien una reformulación estética del védico, entonces en ese sentido a veces algunos prefieren hablar solo de védico y de sánscrito como una lengua artificial, otros prefieren, en vez de utilizar védico, utilizar el término sánscrito y aclarar sánscrito védico. Bueno, hay tanta cosa en la India que genera también tantos términos y a veces presta un poquito a confusión, que bueno, nos abre un panorama muy rico.
Si queremos ir desbrozando algo ese vasto campo para no estar tan confundidos, como bien decís, ¿qué ideas matrices nos podés dar como para empezar a ubicar ciertas cosas comunes, ciertos elementos comunes entre todas estas culturas y por lo tanto entre sus lenguas?
Tal cual, eso es muy interesante, desde dónde partir ante tanta vastitud. Bueno, el concepto clave me parece que como por ahí es conocido, es el término de indoeuropeo. Generalmente, la influencia que tuvo la biología sobre las ciencias sociales a nivel lingüístico empezaron a tomar terminología biológica, por decir así, y se empieza a hablar del concepto de la genética, y en esta idea de la genética de las lenguas se llega al concepto de familia, de familias lingüísticas. Entonces, cuando los europeos contemporáneos llegan a la India, descubren el sánscrito y empiezan a ver algunas similitudes con el latín, con el griego, y ahí nace esta idea de gramática comparada. Entonces, todo esto se va a resumir en un concepto que es el de indoeuropeo. El indoeuropeo nos permite dar un indicio de que se trata de lenguas que incluyen desde la India hasta Europa. Y también nos da indicio de un posible origen histórico que tiene que ver, bueno, mucho con las invasiones arias que llegan por el noroeste de la India, sobre todo los pueblos de Asia Central, sur de Rusia, que van a pasar por Irán, van a llegar a India y van a traer esta famosa lengua védica y los textos sagrados bueno, del Rig Veda, del Yajur Veda, que en su momento, bueno, esa compilación es posterior, esa división de los Vedas, pero bueno, traen textos, traen himnos en distintos dialectos védicos, y eso se va a empezar a mezclar con las lenguas nativas de la India, de los pueblos drávidas o los pueblos originarios de la India. Y a partir de ahí, entonces, podemos decir que se generan tres grandes periodos en el indoeuropeo, que comúnmente lo estudiamos así. El indoeuropeo va a trabajar lo que es la rama indo-iranía o la rama indo-aria. Entonces, cuando surge este concepto de indoeuropeo, que es a principios de 1800, esta familia indoeuropea va a tener diferentes ramas. Una de esas ramas, en una de esas está el latín, por ejemplo, y dentro del latín, como derivado, vamos a tener el español. O sea que el español y el sánscrito, por ejemplo, son como primos lejanos, compartimos muchas palabras, de hecho. Y este indoeuropeo comúnmente se divide en tres grandes áreas o en tres grandes periodos. El indoeuropeo, o más bien el indoario, hablando más de India, el indoario antiguo, el indoario medio y el indoario moderno. Dentro del indoario antiguo vamos a tener lo que es el védico, el sánscrito como una reformulación del védico o una estandarización más bien. Bueno, el avéstico, algunas otras lenguas un poco, el hitita un poco menos conocidas, pero que están dentro de ese grupo. De esa parte más antigua de las lenguas, que a veces se desconoce bastante, hay muchas hipótesis históricas, pasamos a una etapa media de indoario medio, donde ya ahí sí hay atestiguaciones sobre estas lenguas que se conocen como las lenguas prácritas. Prácrito es lo opuesto a sánscrito. Sánscrito se define como perfecto, como refinado. Entonces, prácrito hace referencia a la idea de natural. Natural en el sentido de que son lenguas populares que no han pasado por este proceso de sistematización que tuvo el sánscrito. Las lenguas prácritas, que a veces hablan en plural o a veces se dice el prácrito, comúnmente eran 7 lenguas. Luego el védico se va a transformar en estas lenguas prácritas. Muchas de estas lenguas prácritas eran habladas por varias personalidades famosas de la India, por ejemplo, Buda. Buda hablaba el prácrito Ardha Magadhi en la región norte de la India. Hay que pensar que antes de lo que conocemos como India, la India eran imperios, eran reinos. Entonces, dentro del reino Magadha, Buda hablaba el Ardha Magadhi. Y el Ardha Magadhi culto, porque esto es otro detalle, generalmente las lenguas de la India tienen una versión culta, más literaria y una versión más popular. La versión culta de la lengua de Buda era el famoso Pali. En realidad Buda no da sus enseñanzas en Pali, las da en Ardha Magadhi y luego son traducidas a Pali, que es la misma lengua, pero un poquito más como castellano antiguo y español, podemos pensar. Y luego se van a traducir al sánscrito, ¿no? Por la importancia que tiene el sánscrito como el vehículo que une la diversidad de lenguas. Bueno, si no nos podemos comunicar, ¿cómo nos comunicamos? Bueno, por medio del sánscrito. Entonces todo el mundo, todos los maestros, siempre quisieron transmitir todo en sánscrito porque es una forma de eternizar el conocimiento y una forma de encontrar una lengua franca, una lengua que sirva de comunicación ante esa diversidad. Después de esas lenguas prácticas, las lenguas medias, podemos decir, vienen las famosas lenguas modernas, el hindi, el urdu, el bengalí, las lenguas del sur también, que están ahí al medio, porque hay el tamil, por ejemplo, que es la lengua del sur más antigua, tiene unos 5.000 años de antigüedad. Entonces podemos decir que lo que se habla hoy en la India es resultado de esta etapa, de esta periodización, en su etapa final. La etapa antigua, la etapa media, y de la etapa media llegamos a las lenguas modernas, que ya tienen también influencia bastante también de vocabulario europeo.
Bien, bueno, como ven, como escuchan, más bien que ven nuestros oyentes, Gustavo maneja este tema con gran destreza y estás haciendo justamente una actividad desde una institución de Buenos Aires sobre este tema. Contanos, por favor, Gustavo.
Exactamente. Bueno, esto que estamos conversando un poquito, la idea es explayarlo mejor y también utilizar algunos mapas y algunos textos que grafiquen lo que vamos a ir hablando. Va a estar concentrado en un taller que se va a dictar este viernes, el próximo viernes 10 de septiembre a las 18 horas, un taller que dura una hora y media aproximadamente. Es un taller a la gorra y está organizado por la Escuela Gungur, la escuela de música, arte y danza de la India aquí en Argentina, de la mano de Nati y Natalia. Y bueno, ella propuso, tiene un ciclo de talleres a la gorra y me propuso ofrecer este taller de lenguas de la India y un poco también de escrituras de la India. Así que están invitados este próximo viernes a las 18 horas. Pueden ingresar ahí al Instagram de Gungur y ahí están las inscripciones o también consultar al mail.
Perfecto, Gustavo, buenísimo. Muchas gracias por introducirnos y darnos elementos para ubicarnos en este tema y por estar siempre acá a disposición para Niketan, para ir haciendo no solo difusión de actividades, sino también docencia en cuanto a las características propias de la cultura de la India.
Tal cual, y para cerrar una pequeña reflexión de la importancia que tiene la lengua para el estudio también de la historia de los pueblos, porque cuando vienen los primeros pueblos asiáticos, podemos decir, a la India, había muchos términos que no conocían. Por ejemplo, el término león no lo tenían porque no conocían al león. Entonces, de repente, empiezan a utilizar términos nativos como Sinha, que es león en sánscrito, y ahí uno percibe cómo de repente hay un texto que está en una lengua asociada a cierto pueblo y aparece vocabulario que no es de esa lengua. Y a partir de ahí podemos descubrir, si esta gente no conocía el término león, bueno, ¿dónde vivía esta gente? Vivía en una región donde no había leones. Entonces la lengua es una vía también de acceso para la reconstrucción cultural e histórica de muchos pueblos que tienen más de 5.000 años de antigüedad. Así que bueno, gracias por este espacio y invitarles para este viernes.
Muy bien, los dejamos invitados a todos nuestros oyentes. Fue el doctor Gustavo Martín y vamos a despedirlo con un poco de música clásica de la India.
Ahora en comunicación telefónica con Ignacio Navarro. Ignacio es analista político y miembro del ICARI, del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, y vamos a hablar con él sobre uno de los temas en los que se especializa, que es el soft power, este poder suave. Ahora él nos va a explicar de qué se trata, de India, y vamos a hablar de las industrias culturales de India, especialmente del cine indio y su influencia en el resto del mundo y dentro de la propia India. Ignacio, bienvenido a Niketan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bueno, gracias por tu tiempo, por la comunicación, y vamos a reflexionar un poquito contigo sobre los temas que son de tu especialidad y en este caso la industria cultural en India. Si nos puedes contar un poco, bueno, en principio, ¿de qué se trata el soft power de India?
El soft power en general, ¿no es cierto? El poder blando, como se le quiera llamar, ¿no es cierto? O sea, generalmente se lo dice en inglés, es un término relativamente nuevo, nace en 2004 en un libro ahora bastante conocido dentro del ámbito de las relaciones internacionales, que es de Joseph Nye, que se llama The Soft Power, justamente. Pero en realidad, el concepto por ahí fue bautizado hace un poquito menos de 20 años, pero es algo que existe desde el principio de las relaciones internacionales y de que existen las civilizaciones humanas, ¿no es cierto? Y que es precisamente el poder de ejercer poder, no a través de la fuerza, del poder militar, que es el poder más reconocido, y sobre todo lo que la corriente realista, ¿no es cierto?, más ensalza como el poder más importante, ni tampoco el poder económico, ni siquiera el poder de las instituciones, ¿no es cierto?, que es un poder bastante blando, pero sería más duro que el soft power en sí, que es el poder de, como lo define, ¿no es cierto?, Joseph Nye y otros autores, es el poder de la seducción, es hacer que otra persona, bueno, en otro caso, en este caso, otra unidad política, otra civilización, otro Estado, haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no es cierto?, a través de influirlo, ¿no es cierto?, con nuestros valores, nuestra cultura, el encanto de nuestra cultura, que se proyecta a través de muchos canales, pero tal vez el más poderoso son las industrias culturales, es decir, el cine, la música, ¿no es cierto? Aunque uno también puede mencionar otros intangibles, como hasta la cocina puede ser, ¿no? O sea, digamos, la influencia que hace, digamos, la gastronomía de cierto país sobre otra cultura. Y eso tiene muchísimo peso, ¿no es cierto? El ejemplo más gráfico de eso es Hollywood, ¿no es cierto? O sea, realmente hay toda una generación, yo particularmente mi tesis de grado, bueno, también la de maestría la estoy haciendo sobre eso, pero, digamos, hablaba sobre cómo Hollywood y también la industria cultural japonesa a través del anime y el manga influían, ¿no es cierto?, contagiaban con ciertos valores de su cultura a través de series y películas, ¿no es cierto? Eso es básicamente el soft power, y hoy se nota mucho en otros países emergentes, y uno de los casos más notorios, si no el más notorio, es el de la India, ¿no es cierto?, a través de Bollywood, ¿no es cierto?
Pero igual Ignacio, en este tema parecería que en tu caso se unen dos pasiones de gran interés, como es el tema del cine y el tema de India. Pero contanos un poco, ¿cómo te atrajo India? ¿Cómo ingresó India dentro de tu vida?
Bueno, principalmente, bueno, había entrado en, como con otra de mis grandes pasiones, que son las relaciones internacionales, sobre todo porque India es un país muy, muy interesante para analizar desde el punto de vista político y de las relaciones internacionales por su propia naturaleza heterogénea, ¿no es cierto? Que es, también está íntimamente ligado con el tema de Bollywood y del soft power, y les iba a hablar un poco de eso después. O sea, es un país con muchas lenguas, ¿no? Cosa que sé que vos, Gustavo, particularmente la sabés muy, muy bien, y tiene un montón de culturas dentro de sí, porque su propia historia es, está llena de diferentes culturas y hasta civilizaciones de diferentes religiones que se conquistaron entre sí y que formaron diferentes tipos de unidades políticas hasta formar, digamos, lo que hoy conocemos como el moderno Estado indio, ¿no es cierto? Eso fue una cosa que me interesaba desde el principio. Y después, a través de mi pasión, como vos decís, por el cine, a través de Bollywood, porque Bollywood mismo es una industria muy interesante, porque es la industria que más en cantidad, digamos, en volumen de producción, es la industria más prolífica del mundo, ¿no es cierto? Que hace alrededor de 1000 películas por año, mucho más que Hollywood, ¿no es cierto? Y los Estados Unidos en general, que ni siquiera es la segunda, como era históricamente, ahora es la tercera. La segunda es la industria cinematográfica de Nigeria, Nollywood, ¿no es cierto? Pero, digamos, eso es una de las cosas que más me interesan, y después los propios rasgos estilísticos de Bollywood, ¿no es cierto? Que, digamos, sobre todo su relación con la música, entonces lo hacen muy interesante y encantador, aunque también provocan cierta resistencia cultural, ¿no es cierto?, a la hora de proyectarse internacionalmente.
Como vos mencionabas, por más que el término soft power es tan moderno, la noción misma de el poder blando en la vida es, creo, tan antigua como el hombre, y deben haber aparecido en las interrelaciones entre seres humanos, que ya en el mundo de las cavernas, si es que fue el más antiguo, deben haberse lucido. Pero en el caso de la historia de la India es muy notable, porque desde los primeros registros históricos que tenemos, India impacta al mundo por muchos elementos que hacen justamente a ese poder blando, ¿no?
Sí, totalmente. Esos elementos tienen, bueno, un poco quería mencionar la cuestión esa de Bollywood, ¿no es cierto? O sea, tal vez el mayor atractivo de Bollywood es sus propios, como dije, rasgos estilísticos, que tienen que ver con esos números musicales que tienen. Pero eso es algo que ya estaba en la cultura de la India, ¿no? O sea, que tienen toda una relación con el baile, con la danza y con la música, ¿no es cierto? Que da a los propios británicos, ¿no es cierto? Cuando, digamos, dominaban, cuando, digamos, eran la potencia colonial, ¿no es cierto?, que dominaba la India, ya los atraía mucho y también tiene que ver con, inclusive hasta con ciertos deportes, por ejemplo, el polo, por decirlo de una manera, es en gran medida, tiene que ver con, es el descendiente de deportes que ya se practicaban en la India, digamos, milenariamente, ¿no es cierto? En las partes altas, generalmente se practicaba con una cabra muerta, ¿no es cierto? O sea, digo, hay un montón de cosas que hace, particularmente en la industria del cine, digamos, de Bollywood, todos esos colores que también son muy típicos de la India, y esa cultura que todavía nos resulta en gran medida exótica, ¿no? Porque también un poco la conclusión de todo esto es que mientras más se proyecte, ¿no es cierto?, y mientras más, digamos, el mundo, mientras más interconectado esté, como está ahora, todas esas cosas se nos van a hacer cada día más comunes, ¿no es cierto?, porque un poco la gran diferencia que había, no con hace 200 años, con hace 30 años, en el tema de las industrias culturales, es que hoy ya no tenés particularmente las distribuidoras no tienen el poder que tenían antes, donde una película para ser distribuida a nivel mundial sí o sí tenía que pasar por las manos de los 5 grandes estudios de Hollywood, por Universal, por Fox, ¿no es cierto?, por Paramount Pictures, sino que, digamos, hoy por hoy, ¿no es cierto?, con las plataformas de streaming, ¿no es cierto?, las plataformas de on demand y con el propio internet, todo eso en gran medida se saltean los grandes, los que controlaban, los que eran los amos del calabozo, como digo yo, digamos, los dueños de la distribución mundial, ¿no es cierto? Y llegan a nosotros y cada vez creo que la gente está más familiarizada con eso, ¿no es cierto? O sea, con este tipo de nuevos cines, ¿no es cierto? Sin embargo, también se plantea como una resistencia, digamos, cultural, porque no siempre es tan fácil penetrar culturalmente, sobre todo cuando hay culturas tan distintas, ¿no es cierto? Y, digamos, y que no tienen por ahí el poder de fuego en cuanto a producción que tuvo en su momento Hollywood, ¿no?
Claro, Ignacio, en ese sentido, si pensamos en lo que la mayoría de nosotros tenemos acceso, que es Netflix, ¿no? Como una plataforma que no solo trae contenido de India a la mayoría de las casas occidentales, sino que también estandariza las producciones en muchos aspectos.
Sí, por supuesto, por supuesto. Eso es algo que es casi inevitable a veces, ¿no es cierto? Porque un poco para proyectarse, digamos, y para encajar, ¿no es cierto?, las obras, ¿no es cierto?, las producciones cinematográficas tienen que tener ciertos estándares, y particularmente para vender, ¿no es cierto?, porque, a ver, la India tiene una gran ventaja estratégica en todo sentido, no solamente con el cine, pero con el cine es especialmente notorio, que es un mercado gigantesco. Entonces, no es como una película argentina, ¿no es cierto?, que tiene un mercado de 40 millones de personas y que, por supuesto, no la van a ir a ver esas 40 millones de personas. La India tiene 1.200 millones de personas, digamos, para que esa película sea redituable económicamente. Entonces, no depende tanto de la exportación, ¿no es cierto? Lo que pasa es que también el tema de la exportación no solamente es conveniente a nivel económico, sino que justamente es muy importante en estos términos del soft power, y más que nada con el interés actual, interés nacional indio, que es empezar a proyectarse internacionalmente y empezar a proyectar su cultura, que es algo que cualquier país que tenga, digamos, como interés nacional y como prioridad empezar a erigirse como potencia en mayor o menor medida, tiene que empezar a aceitar los mecanismos de su soft power. Eso es inevitable, no sé, es por default y es por defecto, digamos.
Bueno, como podrán escuchar, Ignacio, además de conocedor, y es un apasionado por el tema y es un gran comunicador, así que nos ha hecho fáciles algunos elementos de esta relación del cine con la manera en que las culturas se proyectan. Muchas gracias, Ignacio Navarro, y te vamos a despedir, como no podría ser de otra manera, con Dola Redonda.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
En la semana que ha pasado, hace apenas un poquito menos de una semana, se ha estado celebrando en India una de sus festividades más populares, el nacimiento de Krishna, y sabiendo que habitualmente vive parte del año en la ciudad de Puri, que es justamente el centro de uno de los grandes centros de la devoción de Krishna en India, nos comunicamos con Anandini Dasi. Buenas tardes, Anandini, bienvenida a Niketan.
Buenas tardes, Namaskaram. Muy buenas tardes a todos. Hola, Gustavo, Aldana.
Contanos, Anandini, ¿qué pasa en Puri cuando es esta gran fiesta?
Bueno, principalmente para que se entienda un poco más qué es lo que pasa en Puri, me gustaría hacer como una pequeña introducción. Puri está situado en Orissa. Orissa es un estado que se encuentra en la costa este de la India, y por su ubicación geográfica es donde convergen, digamos, la cultura del norte de la India y la cultura del sur de la India, que son bastante diferentes, ¿sí? Entonces es un punto de convergencia en donde convergen estos dos mundos antagónicos que a la vez se, digamos que se mezclan de una manera muy maravillosa. Como vos bien sabrás, Gustavo, las principales ramas, o sea, del hinduismo, el hinduismo se divide, o el Sanatana Dharma, en tres ramas en el hinduismo: el Vaishnavismo, el Shivaísmo y el Shaktismo, o la adoración a la Divina Madre. Y en Puri es donde se genera una síntesis maravillosa de todo esto, ¿no? De Aishvarya Ras y de Madhurya Ras, de la modalidad del poder, de la reverencia, de la distancia y del amor, que es el Bhakti o el Madhurya, ¿no? Y la dulzura. Y entonces en Puri se adora a la divinidad, a Krishna o a Vishnu, como se lo quiera llamar, de una manera reverencial, pero a la vez de una manera muy amena, que se puso de manifiesto con la llegada de Jayadev y su poema El Gita Govind. Entonces, es eso, Puri. Se adora de una manera védica, a través de las escrituras, muy ritualística, y a la vez se adora a la divinidad, a ese aspecto de la divinidad, como es Sri Krishna, que es el representante del amor y de la dulzura, de ese modo. Y al estar alejado de Vrindavan, que es la tierra de Sri Krishna, ¿no? Es la tierra de ese vaquerito tan dulce que toca la flauta y que encanta a los habitantes de Vrindavan y del universo entero con su dulzura, con su amor, ¿no? ¿Qué sucede? Al estar lejos de Vrindavan, Puri, son aproximadamente 2.000 kilómetros, se genera esto particular, esta raza, este humor, este sentimiento, esta emoción de separación, que es lo que hace que se vuelva más intensa la relación, ¿sí? Esta relación devocional del alma individual del devoto con la divinidad, más allá de cómo uno lo conciba, se genera como esta resistencia de la distancia. ¿Vieron? Cuando uno ama a alguien, está lejos, tal vez lo extraña más y lo piensa más y lo quiere más. Y se genera esto que es maravilloso. Eso es lo que pasa en Puri.
Qué lindo todo lo que estás contando y cómo se nota, cómo vos lo experiencias. Y contanos en cuanto a festejos en concreto en la zona, qué se suele hacer, qué hacen en el pueblo, qué hacen en el templo. Generalmente cuando son estas fiestas sacan imágenes de los templos a pasear. ¿Cómo se manifiesta todo eso en Puri?
Bueno, no solamente en Puri, sino que en India arte y espiritualidad no tienen separación como sucede en Occidente. Entonces es algo importante como para comprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecen las festividades, siempre se celebra con plegaria, con música, con danza. O sea, la música y la danza son formas de plegaria en India. Y ahí aparece el arte, por ejemplo, el arte del Odissi, que es al cual yo me dedico, ¿no? Entonces, estos rituales, parte de estos rituales, más allá de ofrecer frutas, aguas, sahumerios, se ofrece música y danza, ¿no? Como forma de plegaria. Y hay muchísimas expresiones de danzas devocionales. Fuera del templo, dentro del templo también, hay procesiones, ¿sí? Y ese es el momento, la celebración del cumpleaños de Krishna, de la divinidad, ese aspecto de la divinidad, lo que hace es que aflora ese humor, ese sentimiento de amor y de cercanía entre el devoto y la divinidad. Y entonces se genera como un clima de dulzura y de festejo, que es el clima en realidad que se vive en Vrindavan. Que la divinidad, sí, es Dios y está lejos, pero a la vez está cerca. es ese vaquerito que juega con todos y que a todo el mundo encanta. Entonces, todo, se vuelve el clima como muy ameno, es un momento de celebración y de hermandad. Eso es lo que yo puedo expresar, lo que, a mi modo, ¿no? Como yo lo vivo ahí, y es que se, nada, se manifiesta de una manera maravillosa, se vuelve muy mágico el ambiente, porque es muy dulce, y después, bueno, eso, se generan también, se preparan muchos dulces y se reparten entre las personas, se alimenta a las vacas con dulces, se les pone guirnaldas de flores, y es eso, así se celebra en Puri, y en Brindavan también.
Bien, y esto, todo lo que nos contás nos permite también entender más las imágenes que nos llegan desde allá cuando se generan las noticias, y en cierta manera suplir la imposibilidad de viajar a India como está ocurriendo durante esta pandemia, evocando justamente los sentimientos, porque en última instancia, como recuerdo alguna vez un sabio maestro enseñó, India está ahí donde está el espíritu de India, y si uno sintoniza con él puede inmediatamente trasladarse hacia allá. Y te agradecemos porque gracias a tus comentarios lo hemos podido hacer en estos minutos a través del aire de la radio.
Muchísimas gracias, Gustavo, y sí, el espíritu no tiene límites, me interesa la distancia, tantas cosas me interesan, así que bueno, se trata de eso, de habitar el campo del espíritu, donde no hay límites.
Hemos compartido, amigos, estas experiencias en torno al Janmashtami, la fiesta del nacimiento de la divinidad Krishna, con Anandini Dasi, bailarina Odissi y amante y devota de la cultura de la India.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y entre las actividades que te recomendamos esta semana, este sábado 11 de septiembre, tenemos el primer encuentro de artes marciales de la India, una actividad gratuita por Zoom, auspiciada por la Embajada de la India, en el Centro Integral de India Durga Mai. Estamos hablando con Carla Guida Johnson, que ella es profesora de una de las artes marciales que se da en Durga Mai, que es Kalaripayattu, pero nos va a contar de qué se trata este encuentro. Carla, bienvenida a Niketan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente.
Bueno, contanos una actividad este sábado con profesores de distintos lugares de India explicando y trabajando sobre artes marciales de India.
Así es, este sábado 11 de septiembre desde el Centro Integral de India Durga Mai tenemos una gran alegría de presentar este primer encuentro de artes marciales de la India. En este caso, esperemos que sea la primera edición, vamos a presentar cuatro artes marciales de distintas partes de la India. El evento va a suceder el sábado durante todo el día y comenzamos con la presentación de Mayurbhanj Chau, que en realidad es una danza marcial que se origina en Orisha. ¿Sí? Encarna las energías de Shiva y Shakti con movimientos de Tanda, Vailasya, y también, como sucede con otras artes marciales, se basa en la naturaleza, en las fuentes de humanas y de animales. En este caso, va a estar guiando la práctica Carolina Prada, que es una importante exponente internacional de danzas de orilla y chau en India y América Latina. Ella actualmente está viviendo en India, así que va a transmitir desde allá. Luego, a las 11:30 de la mañana, vamos a tener la práctica de Silamban, que es un arte marcial indio de Tamil Nadu, que se basa en el trabajo de armas de madera. En este caso, quien nos va a guiar la práctica va a ser Aishwarya Manivanam, que ella es de India y también va a estar transmitiéndonos de allá. Ella es una campeona mundial de Silamban, así que es un gran honor tener su participación en este evento. Luego, a las 3 de la tarde, vamos a presentar Kalaripayattu, que es la práctica a la cual yo me dedico y comparto en el centro hace tiempo. Y bueno, Kalaripayattu es el arte marcial del sur de India, de Kerala. Se basa sus movimientos y posturas en las formas de animales, de la naturaleza. Y bueno, eso va a suceder a las 3 de la tarde. Y para finalizar el evento, a las 5 de la tarde vamos a presentar Gatka, que es un arte marcial de, en este caso, el noroeste de la India. Es utilizado por los Sikhs y su nombre hace referencia a la gracia, al detén de la mente. Y bueno, es conocida como la hermana del Kundalini Yoga. En este caso, la práctica la va a guiar Har Tirat Kaur Khalsa, que es una practicante argentina, que es la directora del Ashram de Luján y la escuela Caminos al Infinito. Así que esas son las 4 actividades para el sábado en este primer encuentro de artes marciales de la India, y están todos y todas más que invitados. Es una actividad gratuita por Zoom, así que no se pierdan esta hermosa oportunidad de conocer más sobre las prácticas tradicionales del sur de la de toda India. En este caso nos adentramos al mundo de las artes marciales.
Vamos a dar, Carla, entonces el mail infodurgama, así como suena, infodurgama@gmail.com. Ahí se inscriben, pero la actividad es gratuita. ¿Y va a ser traducida al castellano?
Sí, en el caso de la práctica de Silamban, claro, sí, voy a estar traduciendo a nuestra guía, a nuestra maestra, que estará hablando en inglés. Pero bueno, vamos a hacer las traducciones para que no se pierdan ninguna información.
Perfecto. Y también, claro, y cortito, contanos cómo se pueden también anotar para las prácticas regulares de Kalaripayattu en Durgama.
Sí, al mismo mail, infodurgama@gmail.com, o también nos pueden seguir en las redes, durgama.argentina en Instagram. Allí pueden escribirnos con sus consultas para sumarse en cualquier momento del año a las prácticas regulares de Kalaripayattu. Tenemos horarios a la mañana y a la tarde, y la novedad es que a partir de octubre vamos a retomar las prácticas presenciales en la escuela, en la zona del Abasto, así que escriban para tener toda la información y sumarse a las prácticas cuando quieran.
Fue entonces la profesora Carla Ida Johnson de la Escuela Durgama, invitándote al primer encuentro de artes marciales de la India.
Muchas gracias.
Recibimos aquí en India al Día a la licenciada Natalia Solvay, directora de la Escuela Atmaboda y además representante de la Escuela de India Lonavla, que ya es una habitualidad, gracias a Dios, que los argentinos podamos estar en contacto regular con su director, el doctor Garote de la India. Así que bienvenida, Natalia, y contanos qué actividad nueva tenés para invitarnos.
Hola, Gustavo, mucho gusto encontrarte hoy. Bueno, les cuento a todos los oyentes y a todos ustedes ahí en la radio que tenemos un seminario online por Zoom, una masterclass, en realidad, con el doctor Manmad Garote, que es el director del Lonavla Yoga Institute de India y que es un representante vivo de lo que llamamos la cadena de transmisión maestro-discípulo dentro de la tradición del Hatha Yoga, ¿no? Lo que llamamos el yoga tradicional. Y él nos va a estar compartiendo una masterclass de 3 horas y media de duración el día domingo 12 de septiembre, empezando a las 9 de la mañana, o sea que pueden ir a votar después del mediodía. Y el tema que nos va a convocar este domingo es mantra y bhakti yoga, que vendría a ser el yoga de la devoción o el yoga de la entrega al poder supremo, y el mantra yoga, que es el yoga que se practica a través del canto de mantra, y estas dos formas del yoga van de la mano, ¿sí? Porque en general la expresión del bhakti, de la devoción, se hace a través del mantra, y la práctica de mantra despierta este estado de entrega o de apertura a lo divino. Así que estos son los temas para el domingo. Estamos yendo un poco más allá de lo que es la práctica de asana o de pranayama, ya a un yoga de las actitudes o un yoga de una manera de estar en la vida. Creo yo que muy necesaria en los tiempos que corren. Para inscribirse, se ponen en contacto con Atmaboda, Escuela de Yoga Tradicional. Lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, Yoga Atmaboda, o escribiendo a info@yogatmaboda, con una sola A, yogatmaboda.com. Y los vamos a estar inscribiendo. Tenemos precios muy accesibles por esta condición de pandemia, y la traducción va a estar a cargo mío, y vamos a tener un poco de práctica de mantra con él también.
Sí, y aparte, el doctor Garote suma su sabiduría, a su sabiduría le suma una pedagogía muy refinada, muy accesible, y un sentido del humor también que hacen muy llevaderas todas sus enseñanzas, ¿no?
Y él tiene un carisma muy, muy especial, y creo que cuando enseña le habla a cada uno de nosotros como si estuviéramos a solas con él, y le habla a la vida diaria, le habla a la persona común, tiene un conocimiento aplicable y sumamente accesible.
Perfecto, así que maravillosa oportunidad que desde Atmaboda se genera para todos los practicantes y especialmente profesores dentro del ámbito del yoga que están buscando profundizar su práctica y su enseñanza, Natalia.
Así es, Gustavo, practicantes avanzados, instructores, profesores, están todos estudiantes, es para todo público, para todo tipo de corazón y de oído.
Fue, amigos, y le agradecemos la licenciada Natalia Solvay de la Escuela Tradicional Atmaboda.
Gracias, Gustavo. Cariño para todos.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niquetán podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.